estrellas de luna, verso de luz, un susurro de esperanza en la oscuridad, caminos que nos llevan a la verdad, en cada paso la fe nos guiará, historias de luna.
Shalom amigos, bienvenidos una vez más a su programa Historias de Muna. Los saluda su amiga y servidora Jan Hernández desde la bella ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz, México. Y damos gracias a Hashem por permitirnos una semana más para contar de las maravillas que el Eterno hace con nosotros. Agradecemos a todos ustedes que se han dado cita en este su programa. Asimismo agradecemos al Eterno por permitirnos este programa. También agradecemos a nuestra invitada que está aquí con nosotros y por supuesto, a nuestro estimado doctor Antonio Salvador Flores, que nos dará el comentario de la parashá de la semana. Y bueno amigos, queremos dedicar este programa en favor del pueblo de Israel. Asimismo, también queremos dedicar el programa en favor de todas las personas que tenemos anotadas en la lista que vamos a postear en los grupos. Y antes de iniciar vamos a leer una cita del libro El manantial de los jardines, escrito por nuestro querido Rabino Shalom Arush, página 404, que dice así: cuando la persona realmente desea acercarse al Creador y llevar luz a su alma, lo primero que tiene que saber es dónde está ubicado en el mapa. Esa es la única manera segura de hacerlo, porque cuando uno tiene un mapa, pero no sabe dónde está parado, el mapa no le sirve de mucho. Y bueno, mis queridos amigos, después de esta cita, vamos a dar lugar a nuestro estimado doctor para que nos cuente, para que nos comparta la parashá de esta semana. Adelante, doctor, lo escuchamos.
Shalom, shalom a todos. Muy buenas noches. Muy bonito, casi inicio de semana. Pues bien, hoy vamos a continuar con lo que es la parashá Pekudei. Recordemos que la semana pasada hablábamos acerca de que todo lo debemos de hacer con el corazón y todo lo debemos de hacer también en nuestros hogares, empezando con las personas más cercanas. Si bien es cierto que la parashá nos enseña acerca de la construcción del Mishkan en cuanto a Shem y el pueblo judío, hoy vamos a tocar esta parte de que no solamente las cosas deben de ser hechas con de buen corazón de todas las personas, sino algo que también se hace ya hacia adelante, es decir, se percibe con los demás. Y es el poder hacer las cosas con humor. ¿Cómo es esto? ¿Qué es el humor? El humor es un estado de ánimo en el cual nos puede generar alegría, diversión, entretenimiento y que se manifiesta a través de las risas. La literatura nos enseña, el Talmud nos dice que dos personas hablaban acerca de Moshe después de haber recibido la Torá y nos mencionan que lo criticaban y hacían una especie de humor no afiliativo, es decir, una especie de crítica, de burla, una forma de burlarse de él. Y se preguntaban que, pues, ¿por qué tenía ese cuello tan grueso, esa espalda tan ancha? Y hacían una crítica de, pues, si él era el encargado de recabar todos los materiales para poder construir el Mishkan, pues debería de tener una buena dieta. Y entonces empezaban a juzgarlo y a criticarlo, y eso les generaba risa. Eso es algo que nosotros debemos de evitar, las personas de buen corazón. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Todas las personas podemos ser de buen corazón. Y ojo, pongamos atención a esta palabra, podemos ser. No demos por hecho que somos, sino que podemos llegar a convertirnos. Y siempre hay que tener presente esto, de que estamos en una conversión permanente. Podemos ser de buen corazón y evitar este tipo de estado de ánimo o de burla o de humor que de repente confundimos y le decimos humor negro. El estado de ánimo o lo que nos recomienda La misma Torah es esta forma de poder sonreír y poder alegrarnos a partir del corazón, el poder saber que estamos viendo algo que es hermoso hacia la vista, algo que es muy lindo hacia los oídos, algo que es gustoso hacia cualquiera de los sentidos, o que inclusive hasta en las mismas pláticas podemos desarrollar este tipo de humor. Si nos reímos porque algo se nos olvidó, si nos reímos porque algo tal vez no salió como queríamos, pero también debemos de tomar en cuenta algo muy importante. No solamente es sonreír y tener un humor afiliativo, es evitar la burla, porque entonces estaríamos burlándonos de todo lo que es la creación o parte de la creación y estaríamos, por ende, pues ofendiendo a Shem, ¿no? Con nuestros actos. También creo que es muy importante considerar que al hablar de las personas frente a los demás o generar cualquier situación para que los demás sean desacreditados, pues nos puede llevar a esta condición de la Shon Hara, donde estamos hablando de las personas de un modo que les afecte, cuando tal vez no es cierto o cuando solamente estamos obedeciendo a nuestros estados de ánimo primarios, que sentimos tal vez envidia, enojo, o nos sentimos relegados o apartados. Tenemos que pacificar nuestro corazón, pacificarlo, poder darnos cuenta de que todo es lindo, todo es hermoso y poder sonreír ante la vida. Hace un momento mencionaba que todo esto debe de ser una construcción constante y así es, porque nadie de nosotros está exento de tal vez recurrir a la otra forma, a burlarnos de alguien o de algo. Pero bien podemos arrepentirnos, bien podemos detenernos, bien podemos hacer teshuva y poder irnos refinando cada vez más. En concreto, lo que esta parashá nos enseña es que debemos de sonreír hacia afuera, no solamente pensarlo, no solamente saber que tenemos un buen corazón, unas buenas emociones, sino debemos de compartir la alegría con las personas que están con nosotros. Eso también es un acto, es un buen acto, porque a veces no sabemos quién necesita solamente sonreír, un abrazo, una caricia, quién necesita que estemos ahí, quién necesita una sonrisa para sentirse mejor, para sentirse acompañado, acompañada, que pueda mejorar su vida. Eso es un acto importante y es algo que siempre, siempre podemos estar haciendo y que siempre puede estar con nosotros. Entonces, darnos cuenta de que existen estas dos formas, donde disfrutamos y somos generosos con toda la creación, y también aquella forma donde tratamos de lastimar, criticamos o inclusive inventamos situaciones para poder burlarnos de los otros. Tengamos cuidado con esta segunda y ampliemos la primera. ¿Cómo lo podemos hacer? Empecemos con la familia. Siempre empecemos con la familia. Podamos sonreírles, al llegar del trabajo, contarles cómo estamos, cómo nos sentimos, saber qué es lo que han hecho ellos en el día. Esto es lo que nos puede ayudar a ejercitar todo esto. Este es mi comentario, querida Hanna.
Muchas gracias, doctor. Muy bonito comentario que el Eterno permite que hoy escuchemos. Y precisamente hoy escuchaba un video del rabino Daniel Chapán, donde él decía precisamente esa parte, ¿no? Que cuando uno va a dar el pésame a una persona, ¿no? ¿Qué debemos decir? Dice que en esos momentos nuestra presencia es lo más importante para la persona doliente o para la persona que está pasando por una situación difícil. Realmente eso es lo que uno valora más, ¿no? La compañía, que nos escuchen, que estemos ahí para ellos. Y pues evidentemente tiene la verdad, o sea, dice el rabino, pues tiene razón. Hace unos meses que falleció mi papá, realmente, o sea, llegaba la persona y daban su pésame y decían, aquí estoy para ti, y eso a uno lo reconfortaba muchísimo. Por otro lado, habló acerca, ¿no?, de la, pues de cuando hacemos comentarios no buenos, ¿no? Realmente es como si, bueno, los sabios nos enseñan que es equivalente a matar. Y pues eso es parte de una prohibición que tenemos como no ágidas, ¿no? No debemos matar, y porque no solamente es la parte literal de no asesinar, ¿no? Sino que también cuando estamos hablando mal, cuando nos burlamos de alguien, cuando decimos cosas que no debemos de decir sobre alguien, o Dios libre, ridiculizando a alguien, estamos matando a la persona, ¿no? Entonces, qué importante es lo que nos enseña la parashá de esta semana. Y pues bueno, doctor, no sé si quiere agregar algo más.
Sí, ahorita con lo que tú comentas, querida Hanna, también me ayudas a reflexionar en estas partes de que no solamente es momentáneo lo que hacemos con la persona, si nos burlamos, si generamos comentarios impropios, puede ser que no solamente sea comentario, puede ser que destruyamos su mundo en ese momento. El mundo, tanto físico como espiritual, que tal vez esté ahí presente. Y yo me atrevo a decir que nosotros, en nuestra identidad no ágida, tenemos que hacer lo posible porque esto no suceda. Tenemos que hacer lo posible para que esto que vivimos día a día, esto que vamos viendo y que nos damos cuenta de que potencialmente también lo podemos hacer, lo podamos suprimir de nosotros. No solamente para nuestro desarrollo espiritual, sino para contribuir con el mundo de los otros, para que ellos y ellas puedan tener su propio desarrollo y puedan potencializar su camino espiritual, por decirlo así.
Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, la parashá de la semana se relaciona con nuestra historia del día de hoy. Y pues, ¿qué les parece, doctor? Queridos amigos que nos acompañan, si nos vamos con nuestra invitada. Y más adelante continuaremos comentando acerca de la parashá de esta semana y cómo se relaciona todo. Y bueno, mis queridos amigos, con mucha emoción, mucha alegría, les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Y pues bueno, ella es madre de dos hijos, esposa. Ella es una excelente abogada, de vocación escritora. Ella es directora de la comunidad no ágida de Bridolán, Bolivia. Y me imagino que ya más o menos se imaginan de quién estoy hablando. Es directora de la página de Facebook de Filosofía No Ágida. Asimismo es directora de Notinoag, que los invitamos a que visiten estas páginas, se suscriban y sobre todo que los invitamos a leer y escuchar, ver este contenido tan maravilloso dirigido a no ágidas. Ella también es miembro del Centro No Ágida Mundial, dirigido por nuestro querido rabino David Shalem. Y ella es de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y les estoy hablando de mi queridísima amiga Solia Centeno, de Baglivo. Shalom, mi querida amiga, bienvenida al programa. Es una bendición tenerte el día de hoy.
Shalom, querida Anita, yo estoy muy contenta. Me parece que fue ayer cuando estábamos también haciendo comentarios en el programa Entre Amigas, pues y ahora en el programa Emuná. Felicitarte por todo el trabajo que estás realizando y bueno, pues muchas, muchas gracias por esta invitación y por todo el auditorio que está conectado.
Gracias al Eterno, sí es cierto. Nuestra querida amiga ya estuvo con nosotros en el programa de Entre Amigas y hoy viene a este programa de Historias de Muná haciendo una presentación única y especial. Mi querida Solia.
Amiga querida.
Nos gustaría que nos contaras tu historia del día de hoy y voy a iniciar con una pregunta. ¿Has experimentado o presenciado actos de antisemitismo? ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, sí, antes y después de llegar al mundo Bnei Noaj. Y cuando era antes, que fueron situaciones incómodas en, en pasillos públicos, en aeropuertos. Me llamaba la atención la manera en que se expresaba la gente, de personas sencillamente porque usaban una kipá o porque tenían alguna. Sabemos que en el mundo del judaísmo hay una característica especial en la manera de vestirse. Entonces, cuando las personas eran notorias en un lugar público, y yo me tocó en algún momento escuchar ciertas expresiones de personas, obviamente en pasillo, sin que se lo digan directamente, pero me dolió mucho la manera despectiva en que hablaban. Entonces ahí me vino la curiosidad, o sea, ¿por qué el odio a los judíos? Eso fue antes, ¿no? Cuando yo comencé a conocer el antisemitismo sin verlo como un, sin tomar conciencia de que eso era algo a nivel mundial. Y ahora en el mundo noágida, que me ha tocado, tengo amigos judíos y obviamente mis redes sociales se comenzaron a llenar de contactos judíos, me ha tocado ver más de cerca y más aún en el estallido de la guerra que este tipo de expresiones despectivas, de tratar el autoestima y la dignidad de una persona, de una comunidad, de una nación, sea de manera más intensa, ¿no? Y bueno, cuando uno ya tiene conciencia de lo que es verse reflejado en el otro, cuando estás trabajando en ser mejor persona, cuando tratas de no repetir esa cultura de odio que en algún momento hemos, por el sistema educativo, hemos propagado. Es inevitable sentir incomodidad primero y luego sentir dolor, ¿no? Tener esa empatía de sentir el dolor ajeno y darte cuenta de cuán injustos podemos ser como seres humanos al hablar mal y mellar la dignidad de una nación muchas veces sin conocerla. Por lo menos en mi país el antisemitismo es por moda, por tendencia, ni siquiera es por conciencia. Y en las redes sociales veo que el mayor antisemitismo se da en jóvenes entre 17 y 30, 35 años. Gente que ni siquiera conoce el proceso histórico de lo que es la nación judía, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta cómo el odio es una enfermedad contagiosa, es un virus que tiene mayor llegada en espacios de ignorancia, porque quien desconoce las leyes espirituales y quien desconoce la historia de la humanidad, pues fácilmente va a caer en estas tendencias, ¿no? Porque los que entramos en conciencia tenemos más prudencia y tenemos más, inclusive, más respeto por comprender que este tipo de situaciones son productos de una masa, de una generación que no se ha tomado la molestia de ver el origen del odio, porque el odio es un estilo de vida también. Ser un hater, ser una persona ponzoñosa, ser una persona egoísta, individualista, es un estilo de vida. Y eso tiene mucho que ver con las fallas del sistema educativo, donde todavía no se están trabajando valores universales, ¿no? Así que eso es lo que te puedo expresar en estas situaciones. Estos últimos años me ha afectado, debo admitir que me ha afectado la parte emocional, sobre todo desde que estalló la guerra, por el nivel de conciencia que estamos desarrollando. Y mientras más alto es el nivel de conciencia, somos más prudentes. Y esa es la parte más dolorosa, porque esa parte emocional, esa parte humana, quiere reaccionar como un niño, quiere responder, quieres gritar, quieres agarrar tus redes y usarlas, pero sabes que no es esa la solución, porque estamos usando la misma herramienta, ¿no? Dejarnos envenenar y caer en el juego del debate sin sentido, ¿no? De defender. O de discutir o de divertir con gente que sabemos que está en una posición envenenada que lo lleva en la sangre, o sea que no es una persona que pueda escuchar razones. Y esa es la parte que más me ha costado aprender, saber en qué momento callar, saber en qué momento bloquear, eliminar y ver otras maneras en cortar esta cultura de odio y evitar que este virus contamine mi entorno, ¿no? Contamine mi familia, ¿no? Que eso lo vamos a seguir hablando.
Así es, mi querida Solia, y principalmente cuando ahorita en esta era de las redes sociales, donde pues, entre comillas, la libre expresión, ¿no? Que la gente opina y precisamente acabas de decir un punto muy importante, que a veces es la desinformación o la mala información de las personas hace que por moda tiendan a seguir esas masas que a veces no saben ni de qué se trata, pero ellos lo hacen, ¿no? Hace
Correcto.
nosotros como Noágidas también no queremos, digamos que ha pasado a nosotros los Noágidas ha pasado, nos ha pasado, de hecho, lo vivimos hace unos días, en lo personal no me había tocado y lo vimos. Así que me pasó, llenaron mi video de mensajes antisemitistas y tuve ganas de contestarles, pero no lo hice porque dije la ignorancia. La ignorancia y no voy a seguir el hilo de alguien que quizás no sabe ni de lo que se está tratando esto. Entonces, pero como tú bien dices, sí, de momento así como que tiene unos sentimientos, ¿no? Y me gustaría ahorita invitar a nuestros oyentes que si en algún momento han pasado alguna situación así parecida, porque a veces el hecho de creer en el único Dios verdadero, eso también incomoda a las personas. Incomoda a las personas y hemos sufrido en parte de antisemitismo con nuestra familia o con personas, ¿no? Ajenas. Mi
Sí,
querida.
sobre todo.
Sí,
Dale,
adelante.
Anita.
Adelante.
No, te decía que sobre todo cuando uno toma la decisión de hacer pública tu identidad. Yo cuando desde que comencé, desde un principio, jamás escondí mi rostro, jamás escondí mi nombre verdadero, ¿no? Yo podía haberme creado un perfil. Sin con, yo qué sé, poner una bandera de Israel o ponerme un seudónimo o ponerme un nombre ficticio para proteger mi identidad. Sin embargo, cuando comencé decidí no hacerlo, porque quizás si hubiera sido, no sé, no sé, pero cuando yo comencé este camino, lo primero que dije es, ¿por qué tengo que esconder mi identidad? ¿Y por qué tengo que, si es que en teoría quiero ser mejor persona y quiero avanzar en la vida y quiero elevar mi nivel de conciencia, cómo voy a ser ejemplo si me estoy escondiendo? O sea, ¿qué clase de mensaje estoy dando? Si yo quiero ser auténtica, quiero ser ejemplo, más aún si soy la única Noágida de mi familia y mi esposo está en otra creencia y mis hijos también, ¿cómo les voy a dar el ejemplo? ¿Cómo les voy a transmitir lo que esta nueva filosofía de vida si no estoy dando la cara? Fue lo primero que yo me cuestioné. Y en cierta forma también el miedo que llevaba en mi interior ante el cuestionamiento y el rechazo, que para mí fue desde un principio complicado, lo primero que dije es... Ya a estas alturas de mi vida, ¿cuántos años tenía el año 2020 cuando llegué a la conciencia Bene Noah? Ahorita tengo 50, tendría 47 años. Entonces, cuando ya pasas los 45 años, ya uno ya no puede estar en medias vueltas. O sea, lo que te queda de vida, tienes que hacerlo sincero, transparente. Y ser Noágida implica eso, ser una persona que te quites todas tus máscaras y para bien o para mal en tu círculo, tienes que comenzar a ser transparente en tu vida. Y esa es la parte más difícil en este camino, tener la dignidad en el demostrar tu rostro y aceptar que tú estás en un camino con total sinceridad y franqueza y que eres seria en este camino. Entonces yo no podía hablar de seriedad ni de liderazgo con mi familia, ni de liderazgo con mis hijos y con mi esposo si yo me estaba escondiendo. O sea, no estaba haciendo nada malo. Entonces, partiendo de ahí, es que yo creo que una de las formas en que nosotros a veces también no ayudamos a que el antisemitismo deje de propagarse es el hecho de que tenemos miedo expresar dentro de lo que se nos permite en cada país y en cada cultura, ser orgullosos de lo que representamos. No es nomás que yo ponga una bandera de Israel y ande compartiendo cosas de otros. O sea, ¿cuál es mi pensamiento? ¿No? Que si voy a estar en redes sociales, que mi voz y mi palabra sea auténtica. Entonces, esa es la parte que yo vengo trabajando y obviamente no voy a negar que eso me ha traído muchos haters, me ha traído en un inicio, he tenido momentos débiles donde he querido tirar la toalla, he querido cerrar mis redes, pero hay tres hábitos que nos salvan en nuestro camino noájida, que son los que nos dan fortaleza. El primero es el estudio de Torah, el segundo es la plegaria y el tercero es el servicio social, sea de manera individual, en silencio público o en comunidad, o sea, ¿qué estás haciendo por mejorar tu entorno? Y yo me aferré a esos tres pilares como que fueran el sostén de mi toco, de mi asiento. Entonces, cuando me sentía muy débil, me encerraba, me alejaba y comenzaba a aumentar mi plegaria, porque obviamente mi emuná estaba débil. O sea, le estaba dando poder al entorno y le estaba dando poder al comentario y a todos los insultos que recibía. Entonces, ¿dónde estaba mi palabra, la palabra de Hashem? Yo me daba cuenta que yo estaba frágil en mi fortaleza interna. Entonces, ahí me di cuenta que yo tenía que fortalecer la plegaria. Luego, en momentos en que tenía dudas o me venía alguna crítica destructiva o con palabras muy fuertes, yo siempre decía, ¿qué estoy haciendo para traer esto? Entonces, mis respuestas estaban en la parashá semanal. Aunque suene cliché, pero es increíble, nosotros cuando comenzamos a tener el hábito de lectura de Torah, cada parashá la interpretamos con la etapa de vida que estamos viviendo. Entonces yo me veía reflejada, algunas veces me veía en el victimador, a veces en la víctima, me veía a veces en el rey, me veía en Moisés, o me veía en el que se rebelaba, o me veía en el que cometía el error. De una u otra manera, en esa parashá, yo encontraba mi espejo y encontraba mi respuesta. Entonces eso me ayudaba a discernir y a salir de aquellas confusiones y de esos momentos incómodos en que me creaban esos comentarios negativos que me hacían tambalear, porque cuando los recibes en cantidad, si no tienes una disciplina espiritual que te dé fortaleza, uno puede sentirse víctima y puedes tirar la toalla, te puedes caer. Pero Baruch Hashem, que supe aferrarme con uñas y dientes a estos hábitos y también a las comunidades en las que participaba, entonces las comunidades era como el agua que recibe el oasis en medio del desierto, que me hacía recordar que no estaba sola y que no era la única. Bueno, yo agradezco de verdad la expansión de las comunidades, que son esos faros en medio de la oscuridad, que son esos oasis en medio del desierto, que permiten que aquellas personas que son únicos noágidas en sus familias o que se sienten solos en sus entornos, puedan encontrar un espacio donde puedan fortalecer, ¿no? Entonces, eso es parte del proceso, ¿no? Que tenemos que sobrellevar los noágidas en este camino cuando estamos comenzando.
Así es, mi querida Solia. ¿Qué impacto ha tenido el antisemitismo en tu comunidad o entorno cercano? Bueno, creo que parte de esta pregunta ya no las compartiste. ¿Te gustaría agregar algo
Pero puedo
más?
complementar, pues sí, puedo agregar que nos ha ayudado a integrarnos más. Esto suena chistoso, pero nuestras primeras reuniones en Brioland Bolivia eran desahogos. Porque andábamos intercambiando nuestras. Primero éramos como niños, ay, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. No, espera, tienes que escuchar lo que me pasó a mí. No, a mí me pasó peor. Era competencia. ¿Quién había tenido el mayor bullying? Después nos matábamos de la risa, ¿qué estamos haciendo? Pero no servía de desahogo. Entonces, estas situaciones primero fue un contenido de reunión que nos ayudaba a disfrutar esa parte humana, esa parte vulnerable y a encontrar fortalezas. Aquello que en su momento nos hizo llorar o nos dolió, lo comenzábamos a ver con gracia. Como dice, como un chiste del rabino Jonathan Galef. Comenzábamos así a verlo con gracia. Claro que eso ha sido pasando los meses y los años. Hoy nos recordamos y lo tomamos a chiste, pero en ese momento era una competencia quién era el más dramático, quién había tenido el dolor más grande. Entonces, en su momento nos ha ayudado a integrarnos más, a identificarnos. Y eso llevó a que generemos confianza. Como comentaba en un video festejando mi segundo aniversario de Brioland Bolivia, somos 30 integrantes, pero somos 30 integrantes que comprometidos, que estamos ahí dispuestos a vivir el proceso sin fecha de vencimiento, sin fecha de reciclaje, ¿no? Que estamos ahí acompañándonos. Entonces, estas situaciones, contra todo pronóstico que a veces pensamos que puede hacer reír a la gente, en nuestro caso nos ha servido de un tema de integración para identificarnos en nuestra vulnerabilidad y permitir que encontremos fortaleza en nuestros propios testimonios, ¿no? Entonces nos ha ayudado bastante, pues, y creo que eso es parte de la fortaleza y de las bendiciones que nos dan las comunidades, ¿no? Así sean dos personas, tres personas. A veces mientras más pequeñas es mejor, porque mientras menos personas hay en una comunidad o en una reunión, hay más espacios de intimidad donde uno puede expresarse, que no es lo mismo en una sala masiva de 50, 100 personas, donde más bien uno se siente cohibido y tu parte íntima la cuidas como un cristal y no la expones, ¿no? Pero cuando una comunidad está comenzando, es una bendición para la gente que comienza porque tienes la oportunidad de desahogarte, de poder ser más específico en tu testimonio. Y este tema del antisemitismo, pues nos ha en su momento creado un contexto para generar confianza a través de los testimonios.
Qué importante es sentirse acompañado, ¿no? En comunidad. Y a veces, precisamente, estos grupos no ágidas, comunidades que se están formando, nos ayuda a que a lo mejor no estamos también cerca físicamente, pero están estos medios que el Eterno nos permite para poder acercarnos y no sentirnos tan solos, porque hay personas que son únicas en su ciudad. Entonces, sí, como que de momento pueden llegar a sentirse, pues, tristes, solos o, no sé, con algún sentimiento, ¿no? Mi querida Solia, ¿cómo crees que el antisemitismo afecta la vida cotidiana de las personas judías?
Wow, bueno, poniéndome, hablando de una manera empática, yo veo que los judíos son muy fuertes. Yo veo, sigo a muchos de ellos, tengo muchos amigos judíos. Yo admiro mucho la fortaleza espiritual que ellos tienen, porque yo a muchos de ellos veo que no les llega, no les toca su parte digna. Ellos son una nación tan unida y tan fuerte y que tienen ese blindaje emocional. Yo creo que si eso nos pasara a nosotros, conociendo el sistema educativo que tenemos, a nosotros esos temas se nos destruyen, porque venimos de un sistema donde el autoconocimiento no es una materia oficial. y vivimos en, nos ponen en una competencia donde nos crea distanciamiento, distancia, y aprendemos a ver división en vez de ver integración. Yo en lo personal considero que a ellos no les afecta, al contrario, los une, porque el sistema educativo que ellos tienen es, les fortalece tanto la relación directa con Hashem, es más, viven para adorar a Hashem, por lo menos los judíos que viven en comunidad y que respetan sus tradiciones y sus hábitos de vida, yo veo que a ellos no les afecta a nivel personal. Quizás les afecta a nivel global, internacional, porque ellos sienten empatía por la diáspora, por la gente que está afuera más vulnerable. Pero yo considero que ellos, al contrario, esto los une y los integra más. A los que nos afecta en realidad es a los no ágidas. Porque los no ágidas no tenemos, no somos criados en el sistema educativo que ellos son formados. Ellos tienen una fortaleza en la unidad de su familia. Es muy difícil ver la cantidad de divorcios que se ven en nuestras comunidades latinas. Ellos no tienen esa cantidad de divorcios, no tienen la cantidad de maltrato psicológico y físico que tenemos nosotros. No tienen la cantidad de conflictos de valores y de corrupción que tenemos nosotros. Entonces, nosotros somos más volubles en el tema emocional, nos quebramos más fácilmente. Y nuestro nivel de empatía también es grande por las carencias y la soledad y la necesidad de reconocimiento que crecemos en la niñez, porque todos venimos de hogares disfuncionales donde mamá y papá se han tenido que separar para trabajar o nos han dejado solo de niños. Y es desde ahí. Nosotros ya comenzamos a sentirnos vacíos, solos, vulnerables. Y eso hace que al crecer, pues nos andemos buscando apegos, cosa que en el sistema judío se ve muy poco, porque tienen unos hábitos donde fortalecen a la familia y los hábitos de vida que desarrollan en su familia los desarrollan también en el colegio. Los rezos que hacen en el hogar los hacen en el sistema educativo. Entonces, yo admiro mucho como investigadora del área educativa, estudié su sistema y quedé maravillada, ¿no? Y ahí entendí de dónde sale esa fortaleza, esa unidad, esa integración de nación, que un judío en cualquier parte del mundo tiene esa integración y ese sentido de comunidad con un judío que está en Israel, un reflejo que no se ve en nuestra situación. Así que en lo personal considero que esto más bien a ellos los fortalece y que quienes tenemos que trabajar en copiar ese molde, en duplicar ese molde espiritual somos nosotros los no ágidas, que somos los fragmentados por nuestras diferencias culturales. Nosotros sí venimos de un sistema educativo de división y somos los que más tenemos que trabajar en esta área, querida mía.
Muchas gracias por tu respuesta. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la perpetuación o lucha contra el antisemitismo?
Lo ideal sería que ellos sean un filtro para esa cultura de odio y que sean promotores de la verdad. Lastimosamente, nosotros que estamos en contacto y que estamos en conexión con la información real que pasa en Israel, porque tenemos amigos judíos, nuestros maestros son judíos, nos llega la información directa, vemos mucha información que no llega a las fuentes oficiales de los noticieros a nivel latinoamericano. Entonces ahí nos damos cuenta que no hay un filtro serio y que tampoco se está siendo equilibrado en la información, porque vemos que se le da mucha difusión al tema del terrorismo, al tema de Hamás, dramatizan el tema de la gente que está, muestran la vulnerabilidad supuestamente del pueblo de Palestina, pero no dicen la cantidad de misiles y de producción de bombas que están debajo de los hospitales o debajo de las escuelas, o los niños que son utilizados como escudos humanos. No se le da la suficiente visibilidad a esa verdad, al contrario, la filtran. Entonces, aquí los medios de comunicación prácticamente pueden ser grandes misioneros de paz y pueden ser controladores de la verdad. Lastimosamente no se está cumpliendo ese rol, porque no se está mostrando la realidad que hay detrás del drama palestino, que es la manipulación y el abuso que hacen estos terroristas utilizando al pueblo y mostrando un victimismo como pantalla para cubrir todas aquellas atrocidades que ellos están haciendo para destruir a la nación de Israel. Entonces, esa parte de la verdad todavía no se ha llegado a difundir y para mí los medios de comunicación son corresponsables de que la tendencia antisemitista esté creciendo en la actualidad, ¿no? Y eso esperemos que en la medida que hay más influencers judíos que están comenzando a dar la cara, que antes no se veía eso, antes los judíos mantenían bajo perfil, hoy en día esta guerra y el aumento del antisemitismo en la nueva generación ha hecho que los influencers judíos, desde artistas de cine, cantantes, personas que están brillando en diferentes áreas del conocimiento, con orgullo han comenzado a mostrar su identidad judía, a hablar por su nación, y eso está ayudando a hacer un equilibrio entre la desinformación que están haciendo los medios de comunicación. Entonces yo pienso que este orgullo de ser judío, este orgullo de ser semita, de ser parte de Israel o de ser afín a Israel, va a ser la nueva tendencia que va a ir creciendo gracias a todos estos valientes influencers que no solamente se declaran orgullosos de su identidad judía, sino también de gran cantidad de noágidas como el presidente Milei y tantos otros líderes también políticos que están comenzando a mostrar de frente su afinidad con Israel. En la medida que nosotros nos vayamos quitando la capucha y perdamos el miedo a expresar nuestra afinidad y nuestra simpatía con la nación de Israel, vamos a ayudar también a generar una nueva tendencia, ¿no? En la medida en que nosotros perdamos ese, por lo menos en nuestro pequeño espacio, en nuestro portal, en nuestra red, el hecho de hablar cosas positivas o resaltar nuestra identidad noágida o sencillamente nuestra simpatía con la nación israelí, nosotros vamos a comenzar a generar una influencia. Yo te comento una experiencia personal. Cuando yo comencé siendo noágida, cuando de buena fe comenzaba a compartir cosas de Israel, yo no era consciente del antisemitismo. El primer año, cuando recibí todo ese bombardeo, unos 6 meses lograron su cometido porque yo ya tenía miedo postear algo, Ana. Tenía miedo postear una banderita, un poco más en mis historiales. Comencé a separar mis redes. Y después dije, llegó un momento, dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy débil. O sea, esto es como avergonzarse de tu familia, de tu hijo, de tu. O sea, esto es una identidad. Tú quieres hacer transformación, pero Soria, no estás siendo congruente. Tú estás hablando de valentía, pero tú no estás actuando con valentía. Entonces ahí fue que comencé nuevamente a mostrar que parte de mi propósito de vida era. No solamente mi cambio de creencia o los valores universales, sino también que yo estaba afín y a favor de Israel, que el hecho de leer Torá no era solamente algo espiritual, sino que yo sentía que la Torá, identificada con la nación judía, era parte de la simpatía que yo tenía, era parte del ejemplo que yo buscaba emular. Hoy en día ya han pasado 4 años desde esos mis pinineos miedosos y te diré que siento una libertad al tú estar en mis redes, ya comparto de un lado del otro, pero eso yo lo construí 4 años. Fueron un año de ingenuidad, otro año de miedo, otro año de reflexión. Este proceso de ser una persona auténtica y mostrarte tal y como eres y mostrar las cosas que te hacen bien con orgullo, ser orgullosa de tu identidad, esto es algo que lo tenemos que trabajar permanentemente porque siempre va a haber momentos históricos de la humanidad o en tu país que te van a hacer tambalear las piernas, que te van a golpear las piernas para que te caigas. Y es ahí donde uno tiene que tener la prudencia y fortalecer los huesos. ¿No? Es el momento en que uno tiene que saber en qué momento tienes que sentarte y esperar que esas palizas que te quieren dar pasen, porque son etapas de la vida que cuesta comprender que son cíclicas, ¿no? Son cíclicas, esos momentos de paz solamente van a ser permanentes en la medida también en que uno aprenda a sobrellevar la guerra. Y eso hace que cada vez en cada situación incómoda uno es más inteligente a responder, ya sabes lo que no te funcionó, ya sabes qué palabras usar, ya sabes qué parte puedes herir la sensibilidad. Por último, ya sabes que si hay egoísmo, individualismo, pues terminas el debate dándole la razón y punto, y tú sigues con lo tuyo. O sea, ¿para qué vas a estrellarte contra una pared? Pero todo eso uno lo tiene que vivir, Ana. Si alguien en sala está pasando por un momento difícil y sufre con el bullying y se esconde detrás de un perfil ficticio o tiene miedo a poner una banderita de Israel o siente que no es necesario, yo les digo, queridos amigos, esta vida es temporal y esta vida es pasajera. Y uno de los grandes aprendizajes que traemos es enfrentar los miedos. Vamos a repetir siempre la situación y vamos a traer esas situaciones incómodas si no las decidimos enfrentarlas. Y lo digo por plena experiencia. Yo hoy estoy enfrentando situaciones incómodas y cada que las voy atravesando voy sintiendo más paz y me voy sintiendo más fortalecida, porque así como uno atrae situaciones incómodas o personas que te hacen pasar situaciones incómodas o que quieren humillarte o quieren golpearte o quieren hacerte sentir mal o te cuestionan, también uno atrae gente buena que te alienta, que te empodera, que te da esa paz, que te escucha tu desahogo y que te da esas porras y esa palmadita en la espalda y te dice, pucha, lo estás haciendo bien, sigue, vamos, sólida. No te eches para atrás. Entonces, y bueno, pues hay que jalar las orejas y escuchar a aquellas personas, por más que sean poquitas, que te están alentando en este camino. Entonces, esto de los haters, el antisemitismo, la cultura del odio, en cierta forma, son unos espejos que nos obligan a mirar adentro para ver a qué le estoy dando poder. Entonces, todo este proceso a mí me está ayudando mucho a crecer. Porque cada miedo que voy enfrentando, cada situación de insultos, cosas feas que me escriben, videos feos que me mandan, es un aprendizaje de controlar la cultura de odio que uno lleva en la sangre también por la generación, por el sistema cultural. Entonces, esto de controlar la oscuridad interna es un trabajo diario, así como cepillarse los dientes. Si yo no cuido mis dientes, me van a caer. Si no voy al baño o si no limpio la basura de mi casa va a oler feo. Lo mismo, yo tengo que limpiar mi corazón todos los días. Y la mejor manera de limpiar, hacer limpieza profunda, es enfrentar la cantidad de haters y la cantidad de personas que te mandan oscuridad, ¿no? Nos obligan a buscar refuerzos para encender la luz del corazón, ¿no? Y esos refuerzos, estas herramientas que yo aprendí, pues son las comunidades, la lectura de Torah, estar con personas con mis mismos valores, la plegaria cuando estoy muy débil, la oración y la labor social, qué lindo es recibir el cariño, el gracias, no importa si es privado, público, solito, en comunidad, en anonimato, al fin y al cabo, hacer feliz a otra persona es como darle un bálsamo a las heridas, ¿no? Porque ese cariño, ese amor que a veces recibimos de personas que pueden que no sean tu sangre, son bendiciones que nos ayudan a seguir adelante. Entonces, es un proceso, amiga, y es un proceso valioso cuando seguimos fuertes en este camino y nos damos cuenta que esto nos está ayudando a crecer, ¿no? Y como tú en algún momento me dijiste, ¿no? No, las obras más finas no son moldeadas en agua o en tierra, sino las obras más finas son moldeadas con fuego, ¿no? Con fuego, a golpes, a martillazos. Y como es las joyas más caras en Japón, ¿no? Cuando está ese jarrón que se destroza, ¿qué le ponen a las heridas para poder levantar ese jarrón? Le ponen oro, ¿no? Porque ese jarrón va a estar roto. Te rompieron, te vas a quedar rota, pero puedes llenar esas heridas con oro y queda una nueva pieza, hermosa, original, auténtica. Entonces, la Torá, la plegaria, tus amigos con valores no ágidas, son ese oro que uno necesita para reconstruirse y seguir caminando, ¿no? A pesar de que uno esté con sus heridas ahí que se notan, pero brillan, porque ese es el crecimiento. Y esa es la parte más difícil de comprender en este camino, amiga, en un mundo donde hay mucha gente que no tiene la disciplina suficiente para fortalecer su vida espiritual y tira la toalla fácilmente, ¿no? Porque uno puede sentir ganas, pero hacerlo, así como uno tiene el coraje de avanzar, también hay que tener mucho coraje para retirarse. Y retirarse no es la solución si nosotros queremos verdaderamente que nuestros hijos y nuestros nietos tengan otra oportunidad saliendo de la idolatría. Así que esto es un tema espiritual muy fuerte en nuestro interior. Yo veo el antisemitismo que, así como la idolatría, lo primero que hay que trabajarlo es dentro de nosotros. Y en la medida que nosotros vamos creciendo en esa autenticidad, vamos a ir atrayendo personas que piensan como nosotros. Así que esa sería mi experiencia en este camino de ser auténtico y dar la cara, amiga, con nombre y apellido.
Me hiciste recordar algo que nos platicó el rabino, me parece que fue el rabino Ariel Groisman, que nos decía que en Estados Unidos hay una comunidad no ágida que puso mezuzá en las puertas de su casa para proteger a la comunidad judía en contra del antisemitismo. Así las personas no iban a saber, no iban a poder diferenciar entre no ágidas y judíos. Y de esta manera los estaban protegiendo porque ellos ya no sabían con quién meterse, si se estaban metiendo realmente con judíos o con no judíos. Entonces, este es un grupo de valientes no ágidas que está protegiendo
Wow.
a sus hermanos mayores. Entonces, porque realmente nosotros amamos al pueblo de Israel, son nuestros hermanos mayores y sí es cierto, no debemos de tener ni miedo ni nada, ¿no? O vergüenza de decir, no, pues amo al único Dios verdadero, al Dios de Israel, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros también, pues ahora sí que protejamos a nuestro,
Así es.
a no, yo, como les decimos, nuestros hermanos mayores. Y pues bueno,
Así
mi
es.
querida Solia, ¿cómo crees que la educación actual aborda adecuadamente el tema del antisemitismo y la discriminación?
Wow, tocaste un tema bien neurálgico. Para mí es el ojo del huracán, el tema de la educación, porque para empezar el bullying no se ha sabido controlar. Fíjate lo que está pasando en las escuelas de los países del primer mundo, que los chicos agarran una escopeta y comienzan a disparar o matan a la madre porque no les dejó jugar los jueguitos. Eso nos da una pauta de una de las materias importantes que yo considero deben ser insertadas en el sistema educativo, que es la educación emocional. Si yo no sé lidiar con mis emociones, que son odio, vergüenza, frustración, rabia, envidia, celo, todas esas emociones que son parte de la naturaleza humana, o sea, es inevitable sentirlas en mayor o menor grado, pero no recibimos en el colegio herramientas de autorregulación. No me enseñan en el colegio que si yo soy una persona que siento mucho odio, pues capaz que haciendo, corriendo o metiéndome a boxeo o en karate, yo puedo descargar esa bronca, o tengo una habilidad de escribir haciendo una carta de mis broncas, o haciendo, convirtiendo mi rabia en una pintura. No tengo esa información de que las habilidades blandas, desarrollando habilidades blandas, yo puedo encontrar una manera de descargar emociones negativas, que desarrollando arte, que puedo convertir mi odio en arte, en un arte que me ayuda a descargar mis emociones para que yo no las descargue con mis hermanos, con mis compañeros. Y hay ciertas actividades tan sencillas para desarrollar la empatía. La otra vez veía un video en un colegio que todas las mañanas ponían un niño en la puerta junto a la maestra y los chicos llegaban y abrazaban. O sea, todos los días a un niño diferente, todo el curso, que no eran muchos, eran 15 o 20, los abrazaban, ¿no? Y el niño los recibía. Entonces le enseñaban a recibir amor y también le enseñaban a saludar, cómo se reciben a los amigos, como una manera sin saber el drama que puede tener ese niño, el chico todos los días se cargaba de energía. Entonces, yo veo maestros que tienen ideas tan creativas que yo digo, si esto se pudiera poner en la malla curricular o en las competencias de los maestros, o enseñarles a los maestros educación emocional y cómo poder hacer la regulación de emociones, hay muchas cosas que se pudieran evitar. Lastimosamente, no se ha tomado en serio el tema de la educación emocional y el tema de que los niños comienzan a conectar con sus emociones y comprendan que la naturaleza humana es bueno y malo, que esa es la parte más difícil, porque al final emociones son emociones. Lo que es bueno para mí puede ser malo para otro en otro lugar, pero yo tengo que entender que hay emociones que son normales, que yo tengo que aprender a regular, y una de ellas es el odio. El odio, inclusive el deseo de matar, el deseo de hablar mal, todas esas cosas que nosotros vemos que son en contraria a los valores, en el colegio ya se puede enseñar a autorregular para que el niño pueda tener como un filtro y en la adultez eso le sirva de un control, una educación que le impida el hacer daño a otra persona. Ahí es donde todavía yo no veo un cambio drástico en la educación, por lo menos en los sistemas latinos donde yo me estoy desarrollando, que es en Sudamérica. La educación emocional no es oficial en la malla curricular, tampoco el tema de los valores, y eso pues es un punto en contra, porque el niño se deja llevar por la marea que sopla más fuerte y por las tendencias, y las tendencias lastimosamente las imponen las redes sociales, el internet en la actualidad. En una encuesta que se hizo, estaba mirando una encuesta donde existe mayor antisemitismo, encuestados judíos y también así públicos hicieron una encuesta en Argentina, el 70% de los encuestados dijeron que el antisemitismo venía de redes sociales. Entonces, ¿qué está pasando con la comunicación? ¿Qué está pasando con los filtros? Tenemos filtros de odio, pero normalmente vemos que no están funcionando, porque en época de guerra, bueno, vemos la cantidad de videos antisemitas y de odio que se reparten por todo lado. Entonces, o así como también los videos de desnudos y prostitución se comparten por todo lado. Entonces, ¿de qué estamos llenando nuestra cabeza y nuestro corazón? Hay un estudio de los pensamientos y de las neuronas espejo donde dice que los niños hacen lo que ven, no lo que escuchan. Todos tenemos neuronas espejos en el cerebro emocional y estas neuronas espejos están en su mayor punto de receptivo de 0 a 7 años. Y vemos cómo desde chiquito las mamás, yo veo en las salas de espera de los colegios, en la sala de espera de los hospitales, en la plaza, que la mamá, para poder charlar con su amiga, le da el celular a su niño. Y el niño, supuestamente mirando dibujitos, está aprendiendo ya conectado con el celular desde el año, 2 años. Yo veo chiquitos ahí, para que dejen de llorar, les dan el celular. Entonces, imagínate ese cerebrito, cómo comienza a procesar cantidad de imágenes, y eso te puede disparar el lado emocional, porque está procesando tanta imagen y la mente que está conectada con el corazón comienza a alterarle su parte emocional, cuando en realidad ese niño debería crear paciencia, debería crear paz con menos procesamiento de información en la cabeza. Pero al contrario, estamos creando niños sumamente acelerados por la cantidad de información que reciben, y eso los hace impacientes, eso los hace intolerantes. Entonces, eso está creando niños que no, si tú les quitas esa cantidad de información, de estar acelerado, se aburren, no le hayan sentido una realidad que va paso a paso y que va lentamente. Entonces, la tecnología lastimosamente no se la está utilizando con prudencia y no se está tomando en cuenta el tema del desarrollo mental y emocional de los niños, ¿no? Esa parte, hay ignorancia todavía en la escuela de padres y en los maestros.
Sí, así es. Bueno, en este caso, ¿cómo podemos contribuir las personas no judías o no ágidas a la lucha contra el antisemitismo?
Lo primero es trabajar la autenticidad en nosotros, perder la vergüenza y perder el miedo a mostrar nuestra afinidad por la identidad que hemos elegido, porque ser no ágida es una identidad que si bien está la parafraseada de que ay, todos somos no ágidas, que sí, pero una cosa es meterme en la masa, ¿no? Y otra cosa es ser específico. Y comenzar a elegir en qué baso mi monoteísmo, ¿no? Mi monoteísmo lo estoy basando en la Torá y soy afín a Israel. Entonces, de una u otra manera, yo tengo que ser orgullosa y digna de expresar dentro de lo que se me permita en mi espacio, mostrar esa identidad. Y mostrarlo con orgullo, con respeto. Lo digo por experiencia, sí, es inevitable pasar por una fase de cuestionamiento y es inevitable pasar por una fase de agresión, quizás del entorno que se sienta molesto por el cambio de creencia de uno. Pero es algo que tenemos que pasar, así como hay mucha gente que no le gustó el colegio y se tuvo que tragar 13 años en el colegio, le guste o no le guste, hay gente que no le gusta la universidad y se tiene que tragar 5 años de carrera, le guste o no le guste. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que vivir ese proceso de enfrentar a las personas que no les gusta el camino que hemos elegido, porque nosotros hemos estado cuántos años en la idolatría, hemos estado cuántos años en una religión, entonces no esperemos que en un año o en 5 ellos acepten una identidad que nosotros los hemos mal acostumbrado 30, 40, 20, 60, 70 años a ser de otra identidad. Entonces, quienes tenemos que ser comprensivos somos nosotros, porque ellos, para ellos, nosotros somos los traidores y los hemos engañado. Esa, si uno se pone de la cabeza del otro, te digo que fue lo que me dijeron a mí. A mí mi esposo me reclamó, recuerdo cuando comencé a hablar de mi identidad, me dijo, pero Sol, yo me casé con una católica, tú me estás engañando, ahora me dices que eres de otra creencia. Entonces, yo tuve que ser comprensiva con mi esposo y tuve que tragarme todas esas palabras y tuve que procesar y ponerme en su lugar y tenerle paciencia. Hoy en día él respeta lo que hablo y se ha dado cuenta que la Solia no ágida es más respetuosa, es mejor mamá y mejor esposa que la Solia que era católica. Que hoy en día esta mujer es mucho más valiosa que la anterior mujer. Entonces, si mi esposo me dice, pucha, me encanta esta versión de mi esposa, quiero que sigas haciendo lo que haces. Y mis hijos igual, me costó que tengan respeto en lo mío porque antes de llegar al gnosticismo, yo andaba experimentando en un montón de creencias en mi ansiedad espiritual y en mi confusión mental. Yo tenía un tema de. Entonces, mis hijos, ay, cuando yo dije, esta es mi identidad, mis hijos, ay, mamá, a ver cuánto tiempo te dura. A ver, ay, mamá, a ver, ahora, ¿y qué te vas a meter después y ahora qué viene? Yo me tuve que tragar todo eso y comprender que yo nunca había sido seria delante de mis hijos. Entonces, obvio que mis hijos iban a pensar que yo estaba en un juego y que me iba a durar poco. Hoy en día mis hijos me respetan, me escuchan y los primeros que ven mis publicaciones en mis historiales son mis hijos. Eso para mí es un logro increíble. Ellos en silencio están siguiendo a su mamá. Yo me esmero todos los días por ser auténtica y mostrar lo que soy porque mis hijos me siguen. Y que a una madre le sigan sus hijos. Después de que mucho tiempo no perdiste respeto a tus hijos y ahora los recuperes y ahora que tus hijos te apoyen, te admiren, es algo indescriptible, Anita querida, que estoy disfrutando. Entonces, pero este es mi premio a la perseverancia y constancia y a la valentía y al coraje que he tenido de mostrar esa integridad no solamente en mi vida personal, sino también en mis redes sociales. Entonces, ¿y qué estoy haciendo? Yo no solo estoy quedando bien yo como persona en mi familia, sino estoy mostrando que esta identidad, estos valores, estos principios que he adoptado en el camino Bnei Noach, siguiendo la filosofía judía, siguiendo los principios de la Torá y siguiendo el monoteísmo en base al judaísmo, ha funcionado, está funcionando en mi vida y he demostrado que todo lo que estaba en antes no funcionó. Entonces, esto es como un ecosistema. El mostrar tu identidad, el ser orgulloso y ser congruente con tus actos y mostrarlo también de manera pública sin esconderlo, también me está ayudando a que la gente diga, ah, Solia sigue Israel, ah, eso que está haciendo Solia, ¿qué es? O sea, mi comunidad está creciendo, me está llegando gente tan comprometida, llega una persona por mes, así de a poquito, pero me llega gente que ya la tiene clarísima. Y eso es por el ejemplo que estamos mostrando. Entonces, yo le aliento a las personas que hagan un trabajo personal. Si hay mucho miedo, pues tienen que buscar ayuda, porque hay cosas que no son solamente con oración, hay cosas que a veces ameritan hasta un psicólogo, hay cosas que ameritan inclusive terapia, ¿no? Buscar ayuda de un profesional, si es que yo tengo miedo, si es que soy muy depresiva, si soy muy quejona. Tengo que buscar ayuda, o sea, ¿cuáles son mis problemas con la palabra, con mis pensamientos? Tengo que buscar profesionales que me ayuden en esa área, porque no siempre es el ser Bnei Noach, a veces estos son temas culturales o son temas psicológicos que vienen de familia y hay cosas que ameritan también un tratamiento. Muchas personas piensan que el ser Bnei Noach les va a solucionar todos sus problemas. Hay una tarea personal que uno tiene que hacer como ser humano, también en limpiar tu mente y tu corazón, y eso amerita también un autoconocimiento. Y esas herramientas a veces es buscando ayuda también.
Así es, mi querida Solia. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que, aun siendo no ágidas, han sufrido alguna discriminación o antisemitismo?
Lo que comentaba hace un momento, cuando el dolor es muy grande y no lo podemos sostener, hay que tener la humildad de buscar ayuda. No importa si nos hemos leído 50 libros, si nos sabemos de memoria la Torá, no importa si somos líderes, directores de comunidad, si somos padres y madres de 20 hijos, llenos de títulos. Mira, la humanidad es siempre la humanidad. Va a tener su momento en que nos va a pasar la factura. Uno de los grandes aprendizajes en este planeta es aprender a convivir con la diferencia de creencias. Y si nosotros tenemos un nivel de intolerancia y de impaciencia bien grande, eso ya es un problema personal que tenemos que tratar y buscar ayuda. Hay cosas que no se solucionan solamente rezando o leyendo Torah. Hay ciertas situaciones, una falta de perdón, por ejemplo, un odio muy grande que puede, un conflicto con un familiar, con la pareja, con los hijos, un problema de carácter, ¿no? A veces nosotros podemos ser angelitos en la comunidad y en nuestra casa podemos ser personas que tenemos problemas de carácter. Entonces, en este camino es muy importante el autoconocimiento. Y la conciencia de lo que yo estoy haciendo con mis actos, si verdaderamente mis actos son sinceros, si verdaderamente yo estoy dando una sonrisa sincera, si verdaderamente yo estoy hablando desde el corazón. Yo cuando comencé a hacerme este checklist, Anita, que lo hice en mi segundo año de ser no ágida, cuando tenía miedo, cuando me dejaba vencer con el bullying, cuando quería tirar la toalla, cuando yo vivía pidiendo ayuda aquí, y hasta me daba vergüenza, decía, pucha, creo que me estoy mostrando muy débil, pero el haber sido transparente hasta en mis momentos de vulnerabilidad me ayudó a encontrar personas que en su momento me sirvieron mucho de apoyo, que me prestaron sus oídos, que me abrieron su corazón y que me hicieron sentir que yo no estaba sola en este camino. Entonces, yo les digo a las personas, no se aguanten, no se callen, no sean basurero emocional, No existe ningún corazón que pueda resistir, acumular tanto dolor. Hay un momento de quiebre y uno tiene que ser honesto consigo mismo y reconocer cuando uno se siente débil. A veces nos callamos tanto, Anita, sostenemos tanto, cuando, sobre todo cuando uno ama lo que hace, uno sostiene tanto a la gente, uno escucha tanto, pero hay momentos en que uno necesita ser escuchado. Nosotros ayudamos a muchas personas con sus lágrimas, ayudamos a ser consejeros, a ser mentores, pero también nosotros, por esa profunda sensibilidad y empatía que tenemos con la gente, sin darnos cuenta, cada historia también nos puede ir quebrando porque nos hace espejo en algo personal que quizás nosotros lo callamos. Entonces, considero que en este camino, donde tenemos una apertura mental y emocional con el entorno, sobre todo nuestra comunidad, es importante ser honestos y reconocer aquellos momentos en que nosotros también necesitamos ayuda. Y no tiene nada que ver con el nivel intelectual ni con la capacidad espiritual. Simplemente tiene que ver con el reconocimiento de nuestra propia humanidad, porque el ser humano es sentir. El ser humano es también sentir dolor, sentir momentos de odio, momentos de bronca, de impotencia, de frustración, momentos en que uno siente que no es reconocido o que necesita reconocimiento. O eso es parte de la naturaleza humana. Yo no sé por qué hemos satanizado tanto las emociones negativas, siendo que son parte de nuestra naturaleza. Entonces, si nosotros reconocemos que el bien y el mal vienen de Hashem, que esa fue una de las frases salvadoras del judaísmo que me cambió la perspectiva de vida, porque yo venía de un mundo religioso donde me enseñaban que me iba a ir al infierno porque expresaba mi lado oscuro, y cuando llego aquí y escucho a nuestros hermanos judíos decir, pero el bien y el mal viene de Hashem, Soria, ¿cómo vas a negar esa parte tuya? Sencillamente tienes que aprender a autorregular, a buscar ayuda, etcétera, etcétera. Entonces dije, pucha, me sentí libre, me quitaron esa culpabilidad que llevaba. Entonces, si yo verdaderamente estoy estudiando Torah y comprendo que el bien y el mal vienen de Hashem, pues voy a comprender que tengo que ser tolerante conmigo misma. Y si soy tolerante conmigo misma en mi cultura de oscura, eso me va a ayudar a sobrellevar el antisemitismo y a sobrellevar todas esas críticas destructivas, todas esas cosas feas que te dicen, comprender que son personas que no te conocen, que no saben tu proceso o quizás te conocieron en tu peor momento y se quedaron con eso. Quizás tú mismo en algún momento de emoción dijiste algo y como a veces los latinos somos tan expresivos, al menos yo, Anita, soy tan expresiva, tan emocional, que puede ser que yo diga una cosa, pero mis emociones te pueden dar otra señal o mis ojos te pueden decir otras cosas. Entonces, uno a veces no sabe cómo se refleja ante los demás o a quién podemos hacerle recordar con nuestros gestos. Entonces, esto de exponerse en redes sociales, ser orgulloso de su identidad, es un proceso que vamos a tener que tolerar el lado oscuro de lo que implica ser auténtico. Todo tiene su lado oscuro, todo tiene su desafío. Y si yo soy consciente de ese proceso, pues voy a tener que tener la suficiente resiliencia y en mis puntos de quiebre, tener la honestidad de decir, bueno, estoy quebradita, voy a sanar mis heridas, voy a buscar apoyo, ayuda. Así como cuando nos tropezamos, nos ponemos en la curita, estamos ahí en reposo unos días y desde ahí volvemos otra vez al trote. Recién voy tomando conciencia, Anita, que esa es la vida. Que te estás todos los días golpeando el dedo gordo y le tiras el grito como que te rompieron la pierna y con el tiempo te das cuenta que fue tu dedito gordo, pero eres tan sensible que te duele hasta el alma. Entonces, esa es la vida. Así que a los amigos, queridos amigos, hagan su trabajo, su tarea emocional, porque bienvenidos a la vida humana, bienvenidos a ser humano. Ser humano es sentir, vivir, autorregular y seguir caminando, ¿no? Entonces, es imposible una vida donde todo sea color de rosa, solo en las novelas mexicanas hay eso.
Ay, sí. Muchísimas gracias, mi querida Solia, pero ahora me gustaría escuchar la opinión de nuestro estimado Antonio Salvador. Salvador, ¿cómo ve, doctor? ¿Qué nos puede compartir? ¿Qué le di dice a nuestra querida Solia?
Pues antes que nada agradecer esta gran labor de mantener a la comunidad no ágida con todo este mar de actos que es muy importante. Ya en algunos programas pasados lo hemos platicado. No solamente es el elevar el pensamiento, es actuar en el mundo porque somos, por decirlo de una manera metafórica, co-creadores de este mundo. Hay que darle ese matiz y en este matiz, pues bueno, tenemos que hacer muchas cosas como cuáles. Yo diría más allá de tolerancia es el respeto, porque tolerar es incomodarnos ante la indiferencia, las groserías de los demás, ¿no? Saber hasta dónde podemos respetar a las personas, hasta dónde necesitamos poner límites. También creo que es muy importante saber que no hay necesidad de convencer a nadie. Las personas ya tendrán su momento para poder convencerse. La persona que pueda inteligir qué es el noajismo, pues tendrá la curiosidad de poder entrar y por su la tarea principal, por su propio estudio, darse cuenta de qué es, de qué trata y cómo es que llegamos hasta estas conclusiones. Creo que es súper importante también esto de las infancias y a mí me gustaría hacer una analogía para que también pudiéramos ampliar un poquito más. Los niños, todos cuando somos niños, en nuestra mente tenemos como un arbolito y ese arbolito se va podando y van creciendo las ramas que son más estimuladas. Entonces, si estimulamos matemáticas, lenguaje, conocimientos, afectos, pues eso crecerá y lo que no, pues se atrofia. Pero también hay otra forma de atrofiarlo que es a través de las violencias. Y digo violencias porque hay muchas maneras, ¿no? No solamente son los golpes, son las palabras, los descuidos, la indiferencia, una cantidad enorme de formas de violencia que pueda haber. Todo esto que nos comparte, que nos dice, pues también es muy interesante, nuevamente agradezco. Y pues también complementar con esta parte de que sí, nosotros tenemos una identidad de saber, ¿no? El momento en el que nos encontramos, porque no todos podemos pronunciarnos de la misma manera, pero sí saber que esta identidad pues le pertenece a cada quien y cada quien la asume de una manera responsable. Y esa manera responsable no quiere decir que vayamos todos al mismo ritmo, no, no, no. El Eterno ha designado un ritmo para cada quien, para cada necesidad, para cada situación en especial. Y eso hay que agradecerlo también porque es lo que necesitamos para que espiritualmente podamos seguir creciendo y nos podamos seguir desarrollando. Entonces, nada más complementar con esto, querida Hanna, y pues muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas reflexiones.
Gracias.
Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Y mi querida Solia, tenemos una pregunta de nuestro estimado Jesús Reinaldo Aguilar, que nos dice, él nos escucha desde La Paz, Bolivia, quien enviamos un saludo muy afectuoso. El día de hoy tenemos conexiones de Bolivia. Un saludo a todos ustedes, amigos bolivianos.
Gracias por el apoyo, Bolivia querida. Gracias.
Muchas bendiciones para ustedes. Y nuestro amigo pregunta, ¿un noájida debe defender el judaísmo?
Defender. Creo que si vemos el defender como respondiendo a una agresión, hay ni la. Es que para mí, no, el judaísmo no se defiende, ¿no? Para mí el judaísmo es una expresión de tu filosofía de vida, de tu identidad, es mostrar una simpatía. ¿Cuándo defendemos algo? Cuando nos sentimos invadidos, cuando nos sentimos agredidos. Si la pregunta va por decir, en un lugar público, están hablando mal de Israel o algo. Yo cuando escucho, cuando veo gente que está hablando, lo que hago es retirarme, no estar ahí, a no ser que sea una manera directa. Si es una invasión directa, pues vamos a tener que reaccionar, ¿no? Vamos a tener que reaccionar y responder. Si es una una invasión directa, no quiero decir agresión, una invasión directa si te están dirigiéndose personalmente a ti. Si es esa la situación que Jesús Reinaldo expone, pues uno tiene que reaccionar. Es como cuando hablan de tu padre, de tu hijo y te lo dicen directamente, pues uno no va a estar calladito, ¿no? Para eso tenemos ahí salen nuestras emociones negativas, tu molestia, tu incomodidad, el miedo, es para que uno reaccione, no siempre es para que uno se encarrile. Y en este caso, yo creo que sí hay que tener preparadas ciertas respuestas. Y esas respuestas tienen mucho que ver con el nivel de conocimiento que tengamos de aquello que consideramos parte de nuestra vida. Porque si yo no tengo la suficiente determinación o compromiso en algo, pues es ahí cuando voy a tener el miedo y no voy a saber responder. Pero si tengo el nivel de compromiso, voy a tener las palabras para saber responder. Así que si es algo que va directo contra uno, pues uno tiene que reaccionar. Claro, uno tiene que reaccionar y si es una agresión directa, pues uno tiene que defenderse, ¿no? Es como cuando te quieren dar un puñete, uno pone una mano para que no te llegue, ¿no? O sea, no hay momentos, cuando yo digo de estar callados y separarse, es cuando uno no lo involucran a uno y uno pues se aleja. ¿Para qué te vas a meter con gente que está encerrada en su manera de pensar? Pero si es una afrenta directa, pues sí hay que reaccionar. Claro, hay que reaccionar y hay que responder, ¿no? Si es inevitable, pues te hay que enfrentar, es como el miedo, hay momentos en que uno puede escapar, pero hay momentos en que uno tiene que enfrentar y usar su verdad, ¿no? Y decir la verdad, claro que sí. Si es desde esa perspectiva, la respuesta es, si es una agresión directa, claro, hay que reaccionar y hay que defender.
Muchas gracias, mi querida
La
Sonia.
hice.
Perdón, adelante.
No, les decía que estuve haciendo el discernimiento en voz alta, porque son muchas situaciones que se pueden dar, pero la conclusión es que al final sí, hay que reaccionar y hay que defender cuando es directo.
Claro que sí, mi querida. Muchísimas gracias. También queremos dedicar este programa por paz social, económica y financiera, por Bolivia, por Sudamérica y para que terminen las guerras entre Rusia y Ucrania, Israel y Palestina y otras guerras en los diferentes continentes, por sanidad de las personas y la creación espiritual corporal. Claro que sí,
Gracias.
estimado Reinaldo, dedicamos este programa por esta petición que usted nos comparte y también dedicamos este programa para sanidad de la señora Berta Escobar, hija de Carlota Vargas. Ella es madre de nuestro estimado Marcelo Valladares. Y también dedicamos este programa para sanidad total y completa de su cuerpo y despertar espiritual. Y bueno, mis queridos amigos, tenemos comentarios, saludos de parte de todos ustedes. Les agradecemos que nos estén escribiendo. Y nuestro estimado Jesús Reinaldo también, él dice: buenas noches, saludos y bendiciones desde La Paz, Bolivia. Hashem bendiga a México y su presidenta Sheinbaum. Nuestros familiares son los primeros en aceptarnos y algunos son neutros y algunos rechazan nuestra fe solo en Hashem. Por otro lado, también son los primeros en respetar tu creencia. Muchísimas gracias, estimado
Gracias.
Reinaldo, gracias. Estoy seguro que todos nuestros oyentes mexicanos, estamos recibiendo esos hermosos saludos y bendiciones y todos los oyentes, aunque no sean de México. Claro que sí.
Gracias.
Y bueno, también tenemos acá otros saluditos de nuestros amigos y nuestra amiga Carmen Carrillo nos dice: Shalom, gracias, amadas virtuosas de la comunidad Noajida Breslev Internacional Radio y hermosa Solia. Gracias también. Manda saludos a una servidora. Gracias y
Gracias.
gracias, doctor. Dice: mil gracias por las enseñanzas de luz de la Torah. Saludos desde Bogotá. Muchos saludos a usted, mi querida Carmen. Un abrazo hasta Bogotá y a todos nuestros amigos
Gracias.
de Colombia que nos están acompañando. Y aprovecho para enviar un saludo muy afectuoso a nuestros amigos hasta los Estados Unidos, Argentina, Colombia, Costa Rica, India, Bolivia y otro país aquí que tenemos, no nos dice qué país es, pero también le enviamos un saludo muy afectuoso y por supuesto a nuestros amigos de México. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche escuchando esta histori estas historias y en cómo podemos nosotros también contribuir para eliminar el antisemitismo. Y bueno, nuestra amiga Lilian Carrión nos dice: Shalom, querida comunidad, es un gusto tenerla en la radio Noaji, en la radio, estimada Solia. Soy tu seguidora ya de algún tiempo atrás. En cuanto al tema
Gracias.
de antisemitismo, es verdad que la mayoría apoyan por moda. Normalmente no tienen la fuerza para entrar en debate. Al no tener bases para dialogar ellos mismos, se dan la vuelta. Los medios de difusión son un gran contrincante. En lo personal, soy aguerrida para apoyar a Israel. Y al menos aquí, donde habito, cada vez hay más estudiosos de la Torá. Baruch Hashem.
Qué
Estimada
lindo.
Solia, dice: Qué grandes aportaciones nos hace, con ganas de ser y hacer más. Saludos desde Riviera Maya, que Hashem les llene de bendiciones.
Amén. Muchas gracias. Qué
Amén.
lindo. Qué lindo.
Muchas gracias, mi querida Lidia, por tan hermoso mensaje. Y bueno, ya saludamos al director de la radio Noájida que nos hizo el favor de enviarnos el listado de países que nos están escuchando. También nuestra amiga
Muchas gracias.
Carmen Carrillo nos dice: Es una verdad, los judíos son mi mayor ejemplo, nuestro mayor ejemplo. A mí me pasa, los predicadores de la idolatría donde yo iba antes de encontrar este bendito maravilloso, ellos viven en el mismo barrio y ellos dicen muchas palabras feas y hasta lloran porque ya no volví. Y yo les digo que ahora sí conocí la verdad, la paz y conocimiento del Eterno. Y doy gracias que con ayuda de esta linda comunidad, dice Maye, Rabino Stubia, Shalem, Rodrigo Miranda y usted por darme la oportunidad de entrar en comodidad Mendoza, por darme la oportunidad de entrar en comunidad Mendoza, amada Solia, muchas gracias. Y hoy en día soy feliz y estoy aprendiendo del judaísmo por ustedes. Mil gracias por ser luz a las naciones.
Ay, Dios mío, qué bonito. Muchas gracias. Se me están encharcando
Voy a enviar en este momento una foto a el canal de la radio. Los invitamos a que se unan al canal de la radio Noájida, donde van a poder ver fotos de los programas. Van a poder
Gracias,
ver
qué bonitos
detalles.
mensajes. Qué bonitos mensajes, de verdad estoy emocionada.
Muchísimas
Muchas
gracias,
gracias.
mi querida Carmen, por este hermoso mensaje que nos comparte. Un saludo y un abrazo a nuestro estimado Marcelo Valladares. El Eterno está con usted, estimado, y vamos a pedir por su madre, que tiene una enfermedad, la enfermedad innombrable, que Hashem bendito le envíe sanidad total y completa a su cuerpo y a ustedes la fortaleza y la emuná necesaria para pasar por esta situación. Y también nuestra amiga Sarita Sara Blanca Olvera nos dice: Shalom, aquí Baruch Hashem disfrutando y aprendiendo con ustedes. El cielo las bendiga, mi querida Hanna y estimada invitada Solia Centeno. Muchísimas gracias, mi querida Sarita,
Gracias.
por su mensaje. Dice: Shalom, doctor, muchas gracias por estar cada semana aquí en este gran programa de Radio Noájida Breslev, en esta bella transmisión de historias de Muná que nutre nuestra alma. Gracias por sus acertados y bellos comentarios. El Eterno lo bendiga. Adelante, doctor, si desea contestarle.
Shalom, estimada Sarita, también, que el Eterno le dé mucha, mucha, mucha bendición. Muchísimas gracias por siempre prestarme oídos porque de cierta forma pues yo me veo impulsado para estudiar más, para poder encontrar palabras, para poder comprender Y eso también es lo que hace toda esta comunidad por mí. Muchísimas gracias de verdad a todos.
Gracias al eterno doctor y gracias también a usted. Nuestra amiga Maggie Pérez nos dice: saludos, estimado doctor, y también a nuestra estimada Solia. Muchas gracias por compartir un tema tan importante. Un fuerte abrazo, todo lo bueno y dulce siempre. Gracias.
Gracias, muchas
También,
gracias.
no, mi querida Olivia Rodríguez nos dice: saludos a todos los que hacen posible este hermoso programa, que es un oasis en medio del desierto. Saludos a la invitada. ¡Wow! ¡Qué historia de Muna!
Muchas gracias.
Esa es nuestra querida Olivia. Y bueno, mis queridos amigos, les agradecemos. Estimado doctor, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Sí, claro que sí. Shalom a todos, que tengan una muy, muy bonita semana. Que el Eterno los bendiga a ustedes y a sus hogares. Y pues pongamos en práctica también lo de esta parashá, el poder vivir con humor, con felicidad, el poder expresarnos, el evitar burlarnos de los demás, de agredirlos con palabras o con chistes lascivos que los lastimen. Hagamos esto posible. Cada semana, pues propongámonos practicar un poquito de cada parashá y pues poco a poquito nos iremos refinando cada uno de nosotros. Shalom a todos.
Gracias, estimado doctor. Antes de despedir a nuestra invitada, me gustaría leer una porción como cada 8 días de En el Jardín de la Fe Universal. Mi querida Soli, hace 8 días tuvimos aquí al rabino Johanan Maimón y él fue el que leyó la porción de... Leemos,
¡Ay,
tenemos la
qué
costumbre de
bonito!
leer el libro de En el Jardín de la Fe Universal y él, sin decirle, el rabino leyó. Y digo, ¡ah, qué bendición tan grande! Leyó
¡Qué
el...
lindo!
Y bueno, me gustaría leerles el día de hoy la página 40 del libro de En el Jardín de la Fe Universal, escrito por nuestro querido rabino Shalom Arush, que dice así: existe una sola y única respuesta a todas las preguntas, la fe. La fe se parece a una llave maestra que abre todos los cerrados dilemas de la vida, y por medio de ella la respuesta es simple y bien entendida. El universo posee un supremo y todopoderoso creador que cuida de cada uno de nosotros en una forma exacta, hecha a medida según nuestras específicas necesidades. Él es quien determina las condiciones exactas en las que viviremos, en el seno de qué familia naceremos, con quién nos casaremos, cómo será nuestro aspecto, cuáles serán nuestras cualidades y carácter, cuántos hijos tendremos, cuánto dinero poseeremos, quiénes serán nuestros amigos y conocidos, y muchos más datos como arena hay en el mar. Y más adelante dice: y debes saber que la supervisión del Creador es siempre y solo para el bien eterno de cada uno, para guiarlo al objetivo, el rango y a la buena y eterna finalidad para la que fue creado. El Creador ve que tal persona no llegará a su objetivo final sin la específica realidad en la que se encuentra, con todas las muchas privaciones que tiene, y que aquella otra llegará a su meta justamente desde una realidad distinta de abundancia y de placeres, etc. Cada dato de la vida del hombre, sin excepción, está bajo una exacta supervisión individual, sin ningún error y no por azar, según lo que el Creador sabe que ese hombre necesita para llegar a su meta y finalidad. Bueno, el día de hoy vamos a dejar hasta ahí esta hermosa lectura del libro En el Jardín de la Fe Universal, que invitamos a todos a que quien
Muchísimas
guste.
gracias, Anita.
Gracias al Eterno. Quien guste adquirirlo es una bendición. Y bueno, siguen llegando mensajes. Pido una disculpa por el sonido de la perrita. Estamos completamente en vivo y no faltan este tipo de cosas.
No hay pena.
Nuestra amiga Sarita Velázquez dice: saludos y bendiciones para la estimada invitada Solia Centeno.
Muchas
Muchas.
gracias, Sarita.
Y siguen escribiendo nuestros amigos. Mientras tanto, mi querida, mientras llegan los mensajes, mi querida Solia, ¿deseas despedirte o agregar algo más?
No, agradecer, he disfrutado mucho la conversación. Gracias a ti por invitarme, gracias por el espacio, gracias por las preguntas también. Me encanta este tipo de experiencias porque también es una manera de sanar el corazón, ¿no? Es también un desahogo, es también una manera de encontrar fortaleza y a través de la sinceridad y la transparencia limpiamos el corazón. Creo que eso es una gran bendición, así que este programa es una bendición para todas las personas que llegamos, porque podemos ser sin temor a ser juzgados y con la total transparencia de que podemos hablar lo que verdaderamente sentimos y lo que verdaderamente somos. Así que gracias, Ana. Muchas gracias a ti. Baruch Hashem, que siga creciendo el programa y que siga llevando más emuná a todo el mundo.
Amén. Muchas gracias. Gracias a Hashem, principalmente, que nos permite este medio de difusión. Y bueno, nuestra querida amiga Lilia nos sigue diciendo, dice, querida Hannah, Hashem le sigue llenando de bendiciones. Amén. Al igual que al respetado doctor y a todos los que hacen esta radio posible. Me encanta la emoción de amor que transmiten como comunidad. Mucho amor para todos. Viva el pueblo de Israel. Viva la bendita Torá. ¡Viva Hashem, bendito sea
Viva.
su nombre! ¡Viva!
Viva, 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 viva.
Es, mi querida Lilia, muchísimas gracias. Y qué bendición tan grande el Eterno nos permite de podernos unir por medio de estos medios de comunicación y hacer buen uso de ellos, sin lugar a
Así
duda.
es.
Y
Con responsabilidad.
con
Sí.
responsabilidad, así es. Y pues bueno, mis queridos amigos, con esto terminamos nuestra historia de Muná del día de hoy y pues los invitamos a que se comuniquen con nosotros para quien guste contarnos sus historias de Muná. Estamos para servirles. Me estoy esperando aquí que una estimada está escribiendo un mensajito y no queremos dejar ninguno fuera. No queremos. Nuestra amiga Carmen Carrillo envía un corazón, que también desde allá, desde Colombia, también dijo, ¡viva!
Amorosa.
Y bueno, mis queridos amigos, pues bueno, tenemos sorpresas para el programa de historias de Muná. Se viene una nueva temporada con la ayuda del Eterno. Si el Eterno lo permite este martes, estamos en pláticas. Y pues bueno, los invitamos a que no se pierdan este hermoso programa con la finalidad de aumentar la fe entre unos y otros. Y bueno, mis queridos amigos, también los invitamos a que se conecten a los diferentes programas de la Radio Nuájida. Todos los días tenemos programas para alimentar nuestra alma
Y buena
espiritual.
música, muy buena música.
Y música, claro que sí, tenemos música para no ágidas, música judía.
música con sentido
As,
tiene.
así es.
Me consta.
Y sí, mis queridos
Ahora nos
amigos.
vas a acompañar en las aperturas con el Centro Nuágida Mundial, con el Rabbi Shalem. Ya encontré lo que nos faltaba. La introducción tiene que ser con Radio Noájida Breslev, con tu música.
Gracias a Hashem. Y bueno, mis queridos amigos, doy gracias a Hashem por este. Ya nos llegó nuestro mensaje que estamos esperando y nuestra amiga Sarita dice, viva nuestra querida comunidad Noájida Breslev y viva cada uno de nosotros, todos en cada hogar Noájida. Pues ahora sí que muchísimas gracias, mi querida Sarita. Bendito sea el Eterno, gracias a Hashem, que viva todo, también las comunidades no ágidas del mundo, todos, todos unidos, unidos con un mismo objetivo, que es nuestro amado Creador. Y bueno,
Fortalecer nuestra relación, sí.
fortalecer nuestras relaciones. Y mi querida Solia, ¿le gustaría dar un adelanto de este magno evento con nuestro querido rabino David Shalem para el próximo año?
Claro que sí, estamos trabajando con diferentes comunidades. Anita con Radio Noah Hida también está en la organización. Tenemos el tercer Congreso Noah Hida presencial que lo vamos a hacer en México y van a haber muchas sorpresas. Esperamos que toda la gente maravillosa de México, las comunidades Noah Hidas interesadas en participar, por favor escriban aquí a Radio Noah Hida Breslev, que todas las primicias van a ser lanzadas a través de este canal. Va a ser un momento de integración, se van a tocar muchos temas, vamos a tener convivencias, vamos a tener entrenamientos con rabinos, con morés y la magia de conocernos personalmente. Vamos a hacer, yo en lo personal voy a hacer un esfuerzo grandísimo. Ahorita México está súper caro para Bolivia, pero yo estoy ahorrando desde ahora. Así que desde ahora vamos ahorrando los que estamos en el sur para que podamos llegar al norte y podemos conocernos personalmente. Me va a encantar darte un abrazo, Anita, cuando te vea personalmente.
Igualmente, mi querida
Una
Sol.
pechuga, como decimos aquí. Voy a estar ahí de 5 minutos.
Claro que sí, mi querida Solia. Como tú dices, desde ahorita ya estamos ahorrando porque queremos ir, queremos conocernos. Así que amigos, también los invitamos a que ese día que empecemos a ahorrar desde ahorita y juntos podamos celebrar ese momento y conocer en persona a nuestra querida Solia. Y también invitamos al doctor Antonio Salvador para que esté presente y a más, a todos, a toda, pues ahora sí que toda la comunidad náhuatl que esté ese día. Y bueno, mis
Así
queridos
es.
amigos, ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias, gracias Hashem por este gran privilegio que nos das
Amén.
de estar aquí en este momento, junto con todos nuestros amigos náhuatl, con mi querida Solia, con mi estimado doctor Antonio Salvador. Y les agradecemos también a ustedes por acompañarnos y estar hasta este momento con nosotros, que están aquí presentes en muchos países. Argentina ya es tardísimo, 8, 9, 10, 11, van a dar las 12 de la noche. Un saludo a nuestros amigos de Argentina que siguen con nosotros. Y también Bolivia y otros, Colombia, México, todos los que están en Estados Unidos en la parte este. Y bueno, mis queridos amigos, les agradecemos. Doctor, muchísimas gracias también por la parashá de la semana. Mi querida Solia, gracias por estar hoy en Historias de Muná. Y bueno, mis queridos amigos, como había dicho anteriormente, los invitamos a que continúen en la programación de la radio Nuágida. Mañana el programa de varones Nuágidas, no se lo pueden perder, 7 de la noche, hora México. Y bueno, mis queridos amigos, con la ayuda del Eterno, nos vemos para dentro de 8 días con una historia más de Muná. Shalom.
Shalom, gracias.
Un susurro de esperanza en la oscuridad. Caminos que nos llevan a la verdad.
Especial.
En cada
Gracias, Anita.
paso.